NTN Concentrado.
I'm just a poor wayfaring stranger, traveling through this world below. There is no sickness, no toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going there.
El largo y trágico camino del opio, un documental, una serie documental de dos capítulos, una serie ficción de varios capítulos, de ocho capítulos como Dopsic, muy premiada además. Pía, por ahí vamos, ¿no?
Sí, sí, estamos escuchando para los entusiastas de la música, la voz de Johnny Cash interpretando este clásico del folk estadounidense que es Wayfaring Stranger, que forma parte de su disco Solitary Man de la serie American. Pero bueno, hay una cosa que pasaba, esta vez no fue premeditado. O sea, yo encontré que había un documental después de que me puse a ver la serie, y bueno, sobre el camino decidimos volver al recurso de la otra vez. Pero es muy común, está siendo súper común que encontremos espejos entre las plataformas. O sea, que una plataforma tenga la ficción y otra plataforma tenga el documental. Y en este caso, sucede lo mismo. Y también echa un poco más de leña al fuego en esta pelea de qué preferimos, ir por la ficción o ir por el documental. Bueno, acá creo que podemos estar de acuerdo que las dos realizaciones funcionan muy bien una con la otra, porque si empezamos por la ficción, que fue como yo empecé, después el documental lo que hace es llenar los espacios en blanco, ¿tá? O sea, como que las partecitas que tal vez no entendíamos, que decíamos, che, esto estará tan ficcionalizado. Bueno, el documental llega para decir, bueno, no estaba tan ficcionalizado.
No, aparte de la ficción está muy bien.
Sí, es
vale la pena como realización.
Sí,
más allá
sí.
Que esté basada en la realidad y cuánto esté basada, es muy, muy buena realización.
Sí, me gusta hacer esta advertencia, que es, bueno, no hoy no traje series ni realizaciones que sean livianas, ni para pasar el rato, ni para irnos a dormir como qué divino, qué contentos que nos vamos a dormir, sino todo lo contrario. O sea, no es Dopsic, es la serie ficción de la que voy a hablar primero, no es para maratonear, viste, ese concepto así de uy, me miro uno atrás del otro. No es, son como realizaciones que se demoran demoras en tragarlas.
Son densas porque los temas son muy densos y tienen muchas aristas que se cruzan con la vida cotidiana.
Bueno, claro, eso, de repente decís, ay, bueno.
Capaz que te interpelan en tu propio accionar, o en tu familia, o que lleva a conversaciones más allá de que sean duras. También tiene eso que es interesante, ¿no?
Sí.
Te ponen, yo decía hoy, en el reflejo del blister.
Exacto, ¿no? Sí, ¿cuántos remedios estás tomando? ¿Cuánto estás aumentando la dosis? Bueno, jorobamos que yo me decía el ibuprofeno 600, yo decía, si yo soy una gran consumidora de ibuprofeno 600, pues en un momento el 400 me pareció que no me daba.
Bueno, todas esas cosas uno por lo menos se las pregunta, y no está mal preguntárselas, y preguntárselas al médico y cuestionárselas, ¿no? No es prohibir nada,
no,
sino preguntárselas.
No, tal cual. Pero bueno, empiezo con Dopsic, que es una realización de Hulu, que nos llega a nosotros a través de Star Plus, se estrenó en el 2021, o sea, no es una novedad, seguramente hay muchos de ustedes que ya lo vieron. Tiene ocho capítulos, viene con este sellito de calidad a la interpretación de Michael Keaton, que ganó un Emmy a mejor actor de una miniserie. Michael Keaton por primera vez trabaja en televisión con esta serie, y imagínense si será buena su labor, que terminan dándole un premio. De verdad lo hace muy bien. Pero bueno, la premisa de Dopsic es la siguiente: en algún pueblo perdido de Estados Unidos, en el inmenso Estados Unidos, un grupo de habitantes empieza a actuar por fuera de lo habitual. Roban, pierden sus trabajos, se alejan de sus familias. Alguien lo nota, lo informa. Un agente de la administración de drogas empieza a hacer sus averiguaciones. Al tiempo se abre una investigación judicial. Otros los testigos, o sea, bueno, pasamos a un juicio, ahí vemos cómo los testigos con los ojos y la voz agotada narran los hechos, varios hacen mea culpa, o sea, dicen, sí, esto yo lo hice, otros lo que hacen es lavarse las manos. Ya entonces desde los primeros minutos de la serie sabemos que se viene una tormenta, una de esas que arrasa con todo, y rápidamente entendemos que lo que estamos viendo son los escombros y los restos de un desastre que tal vez nosotros acá desde la pequeña Montevideo o del pequeño Uruguay no teníamos demasiado claro que esto existía. Entonces también está bueno en ese sentido, ¿no? Como Estados Unidos se habló mucho de esto, pero acá capaz que nos era un poco lejano, salvo los que tienen, como leen muchos medios estadounidenses, pero bueno. Hay similitudes con otras, o sea, Hollywood, Estados Unidos siempre mira estos casos, o sea, tal vez se acuerdan de la también de la taquillera y oscarizada Erin Brockovich con Julia Roberts. Más hacia nuestros días está la película de Mark Ruffalo, Dark Waters, está The Dropout, que es la serie sobre esta mujer que en Silicon Valley creó las maquinitas para medir la sangre y los estudios de la sangre. También está su documental en HBO, ya hablamos de esto.
Ah, de Theranos.
Exactamente. Sí, sí. Todas están basadas en estos enormes escándalos que venían con juicios muy, muy, muy mediatizados y que al final del día terminaban con miles de millones de dólares de indemnizaciones. La diferencia acá es que Dobzik retrata un caso todavía más monstruoso que los anteriores. Es un caso complejo, que tiene nombre de medicamento. Lo que sucedió es que en 1996 la empresa farmacéutica Purdue Pharma crea el OxyContin, que según el prospecto, esto lo pueden buscar en Google, está ahí, es un analgésico potente y que pertenece a un grupo de medicamentos denominados opioides, ¿no? O sea, los que vienen del opio, esta planta que seguramente hemos escuchado hablar. Un dato importante sobre el mundo de las industrias farmacéuticas: Purdue antes había creado lo que se conoce como el MC-Contin, que es un sulfato de morfina que se recetaba en la mayoría de los casos a pacientes con estados muy avanzados de cáncer, porque claro, te calma el dolor. Bueno, esto Emiliano lo conoce mucho, o sea, la morfina está en los pacientes, o sea, aparece, se proporciona, no es que haya nada de malo en esto.
No. Alguna vez acá, No Toquen Nada, entrevistamos a Marcos Gómez Sancho, que es un especialista en cuidados paliativos español hace muchos años. Él explica que existe una escala analgésica que tiene tres peldaños y que tiene tres potencias distintas. La primera tiene que ver con el paracetamol. Después, si el paciente no mejora, se puede recurrir a opioides más débiles como la codeína, y si no hay respuesta, en tercer lugar se usan opioides potentes, que son los que vos decís, y ahí aparece la morfina, aparece la metadona. Ah. E incluso en esta tercera escala se puede combinar terceros medicamentos con los primeros. Claro, así es como funciona. Esto es, estamos hablando de un especialista en cuidados paliativos, claro, en tratar el dolor.
Si hablas con gente de CTI, tienen también. Y te dicen, no me demonicen la de morfina, ¿no?
Exacto. Acá estamos hablando de un consumo abierto a la población de potentes sedantes.
Claro, esto no es bajo. Claro. Bueno, de hecho, mirá, Medline Plus, que es la Biblioteca Nacional de Medicina, sí, de Estados también. Unidos, que se puede buscar información. Yo lo buscaba esta semana cuando hablaba de tema. Lo primero que dice es la oxicodona puede ser adictiva. Porque OxyContin es el nombre, claro, comercial, ¿no? Pero es lo primero que dice. La oxicodona puede ser adictiva. Tome exactamente según lo indicado. No tome de más. No lo tome con más frecuencia. No es casual esto que haya aparecido.
Claro.
Yo no sé desde cuándo está en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, pero está así primero, ¿no? Es adictiva y esa es la advertencia.
Bueno, todo lo contrario a lo que sucedía cuando esto se gestó. Lo que pasaba con este sulfato de morfina que la farmacéutica le puso MS-Contin, es que a Purdue, la industria, la empresa farmacéutica que la crea, se le termina la licencia. Eso es habitual que suceda, o sea, las licencias tienen un tiempo y ahí otras farmacéuticas tienen la posibilidad de empezarlas a producir. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? Un poquito menos de dinero para la farmacéutica que lo creó, ¿no? Entonces, bueno, ahí es, ¿qué hacemos después, no? O sea, tenemos que crear otra cosa para que nuestras arcas se sigan llenando con billetes de $100 una y otra vez. Entonces, ahí es que crean esta bomba que son Oxycontin. La nueva pastilla, lo que pasa es que venía con un sellito, o sea, un sellito que es como muy importante, y es el sello de la FDA, que es esta organización estadounidense de los alimentos y los medicamentos.
Es la agencia de regulación y habilitación de medicamentos.
Exacto. Entonces uno lo que dice es, bueno, si la FDA está poniendo un sellito que dice, promete y asegura que difícilmente los pacientes con dolores crónicos o graves se vuelvan adictos por tomar esto, como, bueno, lo tomamos y lo que queremos es que no nos duela más, ¿está? Pero bueno, así nace ahora con el diario El Lunes, con los años que pasaron, con las décadas que pasaron, lo que se conoce como la crisis de los opioides. En Estados Unidos le llaman, es una epidemia para ellos. Y así se gesta también lo que es este problema súper grave que tienen los estadounidenses con las adicciones. Para poner un numerito, en lo que va del siglo XXI, en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, hubo 500.000 muertes de sobredosis por opioides. O sea, están ahí. Y después hablábamos también en la semana, un poco entre nosotros, que claro, los opioides son caros, a veces, bueno, el médico no te lo quiere recetar porque se da cuenta que te estás convirtiendo como en un adicto. Entonces, el paso siguiente es la heroína, que
sí,
es mucho
el mercado
más
ilegal
barata,
y la heroína.
Que
sí,
es mucho más fácil de conseguir. Y bueno, también me gustaba este otro dato importante, y es que a fines de los 90, cuando se crea el Oxycontin, este medicamento pasa a ser el medicamento más rentable por encima del Viagra, que en esa época también estaba como en el mega boom.
Empezaba, claro.
Exacto. Entonces, bueno, imagínense lo que eran los dineros que
bueno,
entraban.
Bueno, Oxy, que entonces ficción, inspirada en hechos reales.
Ficción, sí. Ellos usan también un libro como base, que es un libro de la periodista Beth Mansi, que se llama Dope Sick Dealers, Doctors and the Drug Company That Addicted America, o sea, la compañía de medicamentos que hizo que América se volviera adicta. También está como los dealers, en fin. Esto es ficción, esto quiere decir que todos los personajes no existen, pero sí están tomados de varios casos que sus realizadores juntaron de alguna manera, pero sí tenemos un caso que es la persona de la realidad, que es el presidente de Purdue Pharma, que se llama Richard Sackler, que es una persona conocida y que es impresionante. Ahora no me sale el nombre del actor, perdón, pero es impresionante la similitud que tiene uno con el otro. Y bueno, está el personaje de Michael Keaton, que es el médico del pueblo, acá es un pueblo de mineros, con mucho dolor en sus cuerpos. No es casualidad que este remedio, este medicamento, parezca en un pueblo como ese. O sea, la gente como muy reventada, cuerpos como muy dolidos, que necesitan seguir trabajando, porque si no trabajas no cobras. Entonces el médico, muy preocupado, lo que dice es, bueno, esto funciona, dale, te lo paso. Y también aparece acá el lugar como de los vendedores, ¿no? El lobby de los vendedores y todas las chanchadas que hacen
los visitadores médicos,
sí, exacto.
Aparece también. Arise before me, where God redeems their vigils keep. I'm going there
to see my mother. No toquen nada. Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Darwin, estoy con usted, continuamos.
Sí, entonces me dice, vení, idiota experto, vení. Me invitan a todos los asados, todo. Me dicen, voy a hacer un Zoom contigo, que sos un experto, idiota. Y uno se siente halagado, ¿verdad? La verdad, porque uno se ha reído de todas esas cosas que la gente dice que ya no causan gracia durante mucho tiempo, y pues lo sigue haciendo. Que yo ya no sé por qué, no, ni siquiera entiendo por qué dicen que no causan gracia, pero siguen causando gracia. En este caso, lo gracioso era el micrófono abierto, ¿verdad? Era que ellos no sabían que estaba hablando para todo el público.
Sí, creo, ¿verdad?, que eso es lo que causa, bueno, sí, la noción de que eso estaba siendo
ellos lo gracioso, mucha gente. Ellos, claro, lo gracioso, sí. Y los comunicados de disculpa, que están divinos. Porque es un género en sí mismo del humor, el comunicado de disculpa.
Sí, porque...
Después vamos a ir al comunicado de disculpa, bueno, que es muy... Lo único que no vamos a repasar es...
Nos estamos solidarizando, me imagino, Darwin.
Con los colegas, sí.
Usted se solidariza.
Me
extrañó
con los
que no lo haya hecho de arranque, por eso.
No lo hice, principalmente con nuestros colegas que se vieron en... Mal o bien, lo que les pasó fue que se vieron sorprendidos en su mala fe.
Y bueno, sí,
su mala fe, es así. Y bueno, y por la mala fe o por el descuido o la negligencia de un operador, ¿verdad? Que parecen buenos, pero ahí adentro se cuece un resentimiento importantísimo.
Recién fui a hablarle un poquito, a pasarle un par de chismes, a hacer complicidad con Bati recién. Lo que
sí, claro. Sí, sí, yo me llevo bien con todos los operadores, pero sé que tienen una mala persona adentro, ¿no? A la que le bajan el volumen. Tratan de, algunos, los mejores, tratan de mutearle, ¿verdad? El volumen a esa... Ahí llama la persona, trata de mutearle el micrófono a la mala persona que llevan adentro, pero otros no, lo dejan sacar o le suben el pote y tamanana. Bueno, a eso, y entonces sale Ana Inés Martínez diciendo, ah, hay uno acá que se parece a uno que, no, no te voy a decir a lo que se parece porque no se me ocurre nada. ¡Pah! ¿Cómo se estaban difundiendo ustedes? Estaba buenísimo, ¿eh? La verdad que, ah, que le son una cota, son unos jodones, ¿eh? No, es terrible, es terrible. Después dice que, cuenta ella en el pedido de disculpa, dice que no, que no la educaron así, no sé qué. Y sí, se nota que no te educaron así. No sabés terminar un chiste, no sabés rematar un chiste, eso es aburridísimo eso. Porque hace un tiempo, ¿se acuerda que había aparecido una de Celsa? Y era gracioso lo que decía Celsa, era cómico, uno que les había abierto el micrófono, ¿sabes? Pero ese era gracioso, este no es nada gracioso, nada. Y entonces dicen que están gordos, no sé qué, el preparador físico, todo. ¿De qué se reían, digamos, en términos generales? Se reían de la precariedad del fútbol del interior.
Sí, bueno.
Pero con respeto.
Pero tampoco era
¿cómo sé que era con respeto?
No era la
todos hablaban acanareados. Todos se habían acanareado. O sea que estaban muy respetuosos del lugar en el que estaban, ¿verdad? Porque hablaban, ¡Ichi! ¡Mira! ¡Tiene flotadores! ¡Qué antiguo ese calentamiento que están haciendo, muchachos! ¡Es muy antiguo, es muy de antes! ¡Demasiado hay! ¡La máxima esa! ¿Entienden? Todos así hablaban. Que lo que demuestra el respeto, ¿verdad? Pero no lo estaban haciendo paródicamente, hablaban así porque estaban influidos por el clima en el que se encontraban, porque esto era Paysandú, y porque estaban hablando de los preparadores físicos de plaza, señor.
Claro, el partido era Paysandú, pero era un equipo de primera. En esta Copa de Uruguay hay equipos amateurs del interior, yo qué sé, este es un equipo de primera división, plaza.
Sí, amateur,
¿no?
Pero de primera división, exactamente. Y eso es lo que estaban comentando, y los flotadores, que se cae al agua y no se ahoga. Ese fue el segundo intento de chiste de Ana Inés Martínez, que no la educaron para eso. Ella después admitió que no fue educada para eso y ya no se hemos dado cuenta. La educaron en un colegio de monjas. La cosa menos graciosa y más aburrida que se pueda esperar. Igual como estaba a nivel de cancha, los otros no la escuchaban. No la escuchaban, no porque fuera mujer y eso, y no porque tuviera un pésimo sentido del humor.
¿Qué tiene que ver que fuera mujer?
Bueno, ¿cómo que tiene que ver? Eran dos hombres y una mujer. Si dos hombres no escuchan a una mujer, ¿qué es lo que piensan las mujeres? No la escuchan porque es mujer. No, es porque está a nivel de cancha. Los que están a nivel de cancha son inferiores, señor.
Bueno, ahí sí, hay una división.
Hay una jerarquía establecida en el periodismo deportivo. Los que están a nivel de cancha son... No tiene por qué ser escuchado. También ella no daba mucho argüento, la verdad, para ser escuchada, ¿eh? Porque el primer chiste no lo pudo rematar y este se parece a uno que mejor no digo. Bueno, buenísimo. Mejor no me río, entonces. Si mejor no vas a decir a qué se parece, mejor yo no me río. Y después el otro dice, este tiene un flotador y se cae al agua y no se ahoga. Ah, mirá, el chiste tautológico. Mirá vos, lo único que falta, una tautología con forma de chiste. Y bueno, tanto sin ningún tipo de gracia, ¿verdad? Pero después los otros dos hablaban de no sé qué, y el pelado, y este, y el otro, y no sé cuánto, y bueno, una cosa muy poco divertida. Sobre todo entre ellos, a mí lo que me preocupa es entre ellos, como
expertos
y otras, me parece que no estaban pasando bien, exacto, sí. Sino que no estaban logrando el objetivo que buscaban desesperadamente, ¿verdad? Con ese y después la reacción de la gente dice no para la gente, mucha gente que se ofendió y se canaliza, no se canaliza, aprovechan para putear al periodista deportivo, que es un placer.
Sí.
A nadie le escandaliza esto, señor, a nadie le escandaliza de verdad, a nadie le ofende de verdad, capaz que los preparadores físicos, pero están todos hiperventilados los preparadores físicos, tienen un tema ahí, verdad, demasiado ejercicio anaeróbico. Y entonces sacaron comunicado y no sé cuánto, ¿verdad? Pero en realidad...
Ah, yo leí el de Plaza. Otro más. Hay de ella, de Giovanelli, de la periodista, de Inés, sí. De Plaza y además del preparador físico.
Sí, de los preparadores físicos.
No es mucho comunicado.
Preparadores físicos.
Es más que el caso Astesiano.
Dicen tiene... que en el entendido que nuestra sociedad toda, pero muy especialmente nuestro fútbol, sufre sistemáticamente episodios violentos de diferente índole, condenamos con fervor todos hacen con fervor ustedes, lo
sí, claro, están repasados.
Condenamos, vamos, condenamos, condenamos. 10 con el uso por parte de los comunicadores de una de las formas más perversas de discriminación, la violencia simbólica. Bueno, están todos tomados. Los preparadores
físicos. No, están pasados.
No se lo puede, evidentemente, no se puede hablar ni de la indumentaria de los preparadores físicos ni de sus comunicados, porque son todos, le digo, es un comunicado. Por comunicado más suave que este, el del premio Nobel de la Paz de Bielorrusia está en un calabozo. Es un poquito exagerado. Bueno, no importa. En cualquier caso, señor, no estamos para eso. Estamos para los comunicados, que son lo más gracioso que tiene todo esto. Es el comunicado que es como un género. Eso es lo lindo.
Sí, sí.
Los comunicados del discurso, de este tipo de comunicado de disculpa, es un género, lo que casi. Comunicado de disculpa tiene unas. Como unas características que se repiten casi todo, y se parece bastante al de las entregas de premios también, ahora que estaba hablando de entregas de premios.
Ah.
Se parece mucho, porque termina, indefectiblemente, terminan agradeciéndole a su familia, a sus compañeros de trabajo, agradecen, señor, ¿qué es lo que agradecen bien?
Bueno, que comprendan las disculpas, no sé...
No, le agradecen como por su vida a mi familia, les agradezco a todos mis amigos,
sí,
les agradezco
a todos mis compañeros de trabajo. En esta zona de mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, e infinidad de personas del fútbol.
Y uno dice, mirá, ganó el Nobel de la Paz, Giovanelli, qué raro, dice, es muy extraño, señor. Por eso le digo que me parece que está faltando una agencia que redate este tipo de comunicados, porque además sucede todo el tiempo. Y si se consigue establecer, las tarifas van cambiando de acuerdo a la dificultad, a la urgencia, al estatus que tenga quien tiene que pedir disculpas, etcétera, ¿verdad? A la peligrosidad de las consecuencias. En este caso le hubiéramos cobrado muy poco. Porque la verdad que todo es de un nivel bastante bajo e intrascendente. Así que, bueno, y dice que, entre otras cosas, no es la educación que recibí de mis padres ni la que pretendo darle a mis hijos, subrayó. Giovanelli, por ejemplo.
Oh.
¿Cuál es? ¿Pero con respecto a qué?
De menos.
¿Con respecto a qué?
De agraviar verbalmente.
De las competencias.
No. De habilidades y competencias, los grados.
De habilidades y competencias.
Sí. Él quiere una transformación educativa. Está leyendo entre líneas. En un momento crítico de huelgas, paro.
Sí.
No es la educación que quiere.
¿Qué está hablando? ¿De qué se metió? Señor? Ahí se mete con los profesores. Se va a comer otra puteada más. Se va a comer otra lluvia de puteadas, señor. Y quiero agradecer el apoyo que han recibido en esta zona de mi familia, mis amigos y mis compañeros de trabajo. E infinidad de personas del fútbol. Que en definitiva son los que verdaderamente me conocen. Claro, como que lo demás no lo conoce.
Claro, pero no tienen que conocer. Tiene una función pública, como estamos teniendo ahora. Si uno dice un disparate, no es necesario después explicar.
Pero no lo
conoce. ¿Quién
es? ¿Cómo cría a mirá, este lo educaron así, diciendo que el preparador físico de Plaza está gordo. A mí mis padres me educaron así. Todo el tiempo me decía, el preparador de físico,
imagino que la educación
gordo,
son los valores.
El gordo que entrena a Plaza, dice, no puede ganar a Plaza, me decía.
Claro.
Mi padre.
Mi padre, señor. Sí, yo después estoy hablando de los valores, de no agredir verbalmente a los demás por su condición, su aspecto físico, no sé. Me imagino que por ese lado, como que no lo educaron. Bueno, pero en realidad todos.
¿Y entonces qué pasó?
Aprendemos la vida,
esa
salvajada.
Claro, ¿y entonces qué pasó? Entonces es lo mismo la educación de tu padre, eso es lo que está diciendo.
Nadie arranca a decir gordo, ni enano de mierda, ni cosas por los padres, uno arranca en la vida, ¿no? A no ser que a uno lo aíslen.
¿Que lo aísle de quién?
Y que lo aíslen de la sociedad. Uno en la sociedad termina.
¿A usted dice que la sociedad es eso?
Yeah.
No, es la forma que tenemos de ver las cosas, mijo. No se aburro. ¿Usted dice eso? ¿Usted cree eso? Que venimos casi la vacía y que nos rellenan.
No.
No, es comparar. Este está gordo, este está flaco, claro. Este es más alto, este es más bajo. Es así.
Claro, pero la forma de expresarse, uno la va adquiriendo también. Uno no viene con... En la socioculturalización, de alguna manera, uno va a
querer. ¿Qué dice? A ver, repita eso.
Es imposible. La socioculturalización. La socioculturalización.
Y yo lo que digo es que el de Arina es más gracioso todavía, porque dice: por más que haya sido en tono de broma, no manejo esos términos y no los comparto. Bueno. Los hechos se ve otra cosa, ¿no, Inés? Sí los manejaste y sí los compartiste. Es cierto que casi no llegaron a destino porque tus compañeros hicieron caso omiso, ¿verdad? De los términos que no manejaste y que no compartí. no porque sea mujer, insisto, ¿no? Sino porque estaba a nivel de cancha. Y también capaz que algo tuvo que ver la impericia manifiesta en el manejo de los términos, que no maneja, justamente, ¿verdad? Lo que no maneja es el comentario mínimamente divertido. Eso es lo que no maneja. Si un día me quedo atrapado en un ascensor con el Aine Martínez, creo que llamo a Ope Pasquet para que me saque de ambiente. Le digo, hago la llamada, ¿puedo hacer una llamada? Agradezco el apoyo de todos los colegas y la gente que sigue a diario mi trabajo desde hace 16 años aproximadamente. Aproximadamente es mi parte favorita. Usar aproximadamente en un comunicado de disculpas en el que se sienten avergonzados e intentan transmitirnos los sentimientos más genuinos y todo eso, corta un poco el clima. Le pasa a unos 2, 3 kilómetros aproximadamente de la carpa de la sensiblería que se está queriendo instalar. Me duele haber provocado el daño que generé.
Pero
esto,
¿por qué?
Esto lo digo yo.
¿Por qué va la aproximadamente?
Mire qué lindo
ahí.
Comunicado.
Qué tremendo. Que le meto.
Mire cómo.
Me quedé loco.
Me duele haber provocado el daño que generé, no solo en las personas involucradas. Este es un comunicado general que tengo escrito yo para todas mis retrataciones, ¿verdad? Me duele haber provocado el daño que generé, no solo en las personas involucradas, sino en mis seres queridos que se han visto notoriamente perjudicados por mis acciones de este último año aproximadamente. Vio que se cae ahí un poco la magia.
Y aproximadamente
del
es absolutamente descartado.
Es el mago sensiblero que saca un conejo muerto de la galera, que murió de un ACV o asfixiado por el encierro de 2 horas aproximadamente adentro del piso falso del sombrero, aproximadamente, y no queda bien.
Qué descartable que era, porque no tenía ningún sentido, nadie le iba a decir.
Y un gracias muy especial a mis amigos y familiares, que son los que verdaderamente me conocen y saben cómo fui educada.
Upa, parecido al final de la hora.
Sí, exactamente, que lo conocen verdaderamente y no lo conocieron por este micrófono abierto, ¿entiendes?
Sí, pues en general, David.
Qué raro, porque parece mucho más verdaderamente todo lo que está con un micrófono que no saben que está abierto que lo que sale al aire, evidentemente.
Sí, uno se pone en el teclado.
Les agradezco la comprensión y muchas gracias.
¿Usted
que es lo mismo que les agradezco, pero un poco menos formal, ¿verdad?
Sí.
Y son muchas las gracias. 2000 aproximadamente. Pero no son un gracias muy especial. Un gracias solo, muy especial. Tan especial que es en singular que era el que había dado antes. Que había expresado en el récord anterior. Bueno, ¿qué decirte? Gracias a vos, Ana Inés. Te agradecemos nosotros que nos agradezcas unas 6.000 veces en las últimas 50 palabras aproximadamente.
Usted como experto, ahora un poco por una agencia para redactar estos comunicados. Nos ayudaría cualquiera que nos pase esta situación, porque capaz que lo más fácil es lo más simple y sencillo, ¿no? La cagué, estaba el micrófono abierto y comentamos cosas que a veces se comentan boludeando y está, disculpas a los que ofendimos. Ya está.
No, ahí, pero usted es de esto. Ustedes, ¿cómo es que se llama esto?
Y no, me pongo en el teclado.
La disculpa con helicóptero. Lo hace.
¿Pero qué voy a meter a mi familia, la educación de mi familia, mis hijos?
Extendidas. Extendió su pedido de disculpa para todas aquellas personas que se sintieron ofendidas.
Ah, bueno, está un poco más.
Es el helicóptero de disculpa. No sirve el helicóptero de disculpa. Porque un poco lo que hace es devaluar las disculpas anteriores. ¿Entiende? Que eran. Claro. Teledirigidas y customizadas. Tiene que ir la disculpa a los individuos específicos a los que ofendió, ¿entiendes? Si no, usted evalúa la disculpa. Si la tira así a la marchanta, a todas las personas, a todo lo que ofendí, así que se sintieron ofendidos. Yo la tiro para atrás y que la agarre el mejor. No, señor, no es eso, sino es el ramo de la novia, ¿entiendes? Usted no es la novia de las disculpas, que tira el ramo para atrás y vienen las otras y tratan de agarrarlo para autodisculparse, señor. Esto es lo que yo llamo llevarse con la disculpa. Usted ya se llevó con la disculpa.
No, bueno, intenté que no, pero no es la preparación, necesito, evidentemente, un asesoramiento.
La agencia.
Claro,
sí, esa es la agencia, eso es lo que vamos a vender, señor.
No está mal, porque el género comunicado
es... Eso es lo que yo saco de todo esto, señor, porque es un género.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.